Desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias.
Dirijo estas palabras.
Consejo Permanente de la OEA escucha protestas de Venezuela. Nuevos protagonistas y serias preguntas en investigación de nexos entre Rusia y campaña presidencial de Donald Trump. El impacto de las frecuentes visitas del presidente estadounidense a Palm Beach. ¿Por qué disminuye notoriamente el turismo hacia Estados Unidos? Y la web del futuro lo hará un mejor profesional.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día con Lina Correa.
Exigiendo y denunciando, Venezuela contraataca. Así podría llamarse el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos que convocó la Cancillería de ese país para exponer de manera oficial la protesta de su gobierno tras la solicitud de Luis Almagro de suspender a Venezuela. En la sede de la organización le preguntamos a Gesell Tobías, además de la protesta, ¿qué otro objetivo tiene este llamado de Venezuela, Gesell?
Efectivamente, Lina, la canciller venezolana tenía como objetivo el de desvirtuar y de, sin ninguna duda, el de oponerse a la decisión del secretario general de la Organización de Estados Americanos, cuestionar sus decisiones sobre el de aplicar la Carta Democrática a Venezuela. Tuvo palabras bastante duras para el secretario general, a quien llamó mentiroso. Además, aseguró de que se trataba de una especie de objeto del gobierno de Estados Unidos y que simplemente responde a las decisiones de Washington. Es así como se dirigió la canciller venezolana al secretario general, pero también incluso fue mucho más allá.
El Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela emitió un acuerdo donde insta al gobierno nacional a solicitar la remoción de Luis Almagro en una asamblea general según el artículo 116 de la Carta de la OEA. Igualmente le exige al secretario general respetar el diálogo que se viene desarrollando en la República Bolivariana de Venezuela.
Acabamos de ver, además de pedir la remoción del secretario general de la Organización de Estados Americanos, ¿cómo concluyó este Consejo Permanente?
Efectivamente, Lina, pues la conclusión no fue la esperada. Se trataba de que ambas partes encontraran una especie de diálogo en el que pudieran discutir el futuro de Venezuela, la situación de esa nación, pero ocurrió todo lo contrario. Una vez más, el gobierno de Venezuela vino acá a insistir en que se trata de una especie de intervención a su propia soberanía e incluso expuso algunos puntos específicos que ellos aseguran que quieren promover en su agenda.
Había llegado con un mandato muy claro a esta organización. El primero de ellos, acabar con la revolución bolivariana. El segundo, sustituir al gobierno del presidente Maduro y dar soporte internacional a las acciones violentas de la ultraderecha violenta venezolana, socavando la soberanía y el Estado de Derecho mediante la desestabilización del país.
Algunos analistas, Lina, aseguran de que esta ha sido una especie de derrota para Luis Almagro a la hora de recibir apoyo por parte de otras naciones. Otros sostienen de que, al contrario, ahora Estados Unidos está de alguna forma desmarcando de las acusaciones de Venezuela de que quiere imponerse y violar la soberanía de Venezuela y, al contrario, está utilizando a otros aliados, es decir, 13 naciones más que apoyan su propuesta de que en Venezuela se realicen elecciones de forma pronta, pero que también se liberen a los presos políticos de ese país.
Gesell, muchas gracias. Recordemos que los representantes de las organizaciones sociales venezolanas aseguraron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que desconocer la crisis que enfrenta su país es querer tapar el sol con un dedo. Desde la Casa Blanca, el secretario de Justicia Jeff Sessions advirtió a la ciudad de Santuario que si no entregan a señalados criminales a las autoridades nacionales de inmigración, no recibirán más fondos federales.
También dejamos claro que no cumplir con la ley federal puede acarrear la retención de subsidios, terminación de su traslado y expulsión de las listas de beneficiarios o ineligibilidad para la entrega de futuros subsidios. El Departamento de Justicia también dará los pasos necesarios para reclamar la devolución de los subsidios entregados a una jurisdicción que conscientemente haya violado la disposición 1373. De manera contundente, urgimos a nuestros estados, ciudades y condados a considerar cuidadosamente el daño que están haciendo a sus ciudadanos al negarse a cumplir nuestras leyes de inmigración.
A pesar de declarar que están dispuestos a comparecer ante la Comisión de Investigación del Congreso, la presentación de dos de los más cercanos funcionarios a Donald Trump, Paul Manafort y Jared Kushner, ante legisladores estadounidenses, no despeja las sombras del proceso sobre los presuntos lazos entre la campaña de Trump con agentes rusos.
La Comisión de Inteligencia del Senado planea llamar a declarar a Jared Kushner, yerno del presidente Donald Trump, en relación a la investigación que realiza sobre los nexos entre Rusia y miembros de la campaña del mandatario, según informa el diario The New York Times. La Casa Blanca confirmó la noticia y aseveró que el yerno de Trump responderá a todos los cuestionamientos por parte de la Comisión de Inteligencia.
Se ofreció a hablar con el presidente de la Comisión, pero no ha recibido ninguna confirmación con respecto a un momento para una reunión o algo parecido. Pero, de nuevo, recuerden que, dado el papel que desempeñó tanto en la campaña durante la transición, se reunió con innumerables individuos, era parte de su trabajo.
Kushner se une a la lista de personas cercanas a Trump que confirmaron que testificarán ante la Comisión del Senado. Mientras tanto, durante una reunión en la Casa Blanca con mujeres empresarias, el presidente estadounidense busca mover su agenda y dejar a un lado el trago amargo de la no votación de la Ley de Salud Republicana. Su atención se centra ahora en la reforma fiscal y el presupuesto gubernamental. Durante una entrevista con la cadena ABC, el senador Chuck Schumer está dispuesto a negociar el propuesto presupuesto del gobierno con Paul Ryan y Mitch McConnell, mientras el presidente no se involucre.
Si el presidente Trump se mantiene al margen porque su presupuesto, hecho por Mulvaney, está tan lejos a la derecha recortando cosas de clase media como la educación, como el transporte, como la investigación médica, como el aire limpio y el agua potable, entonces no podemos trabajar.
El presidente Donald Trump anunció este lunes la creación de una nueva oficina en la Casa Blanca gestionada por Jared Kushner, que busca renovar las funciones del gobierno utilizando ideas del sector empresarial. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Más adelante, los cambios que trajo Donald Trump a Palm Beach y la joven que franqueó una barrera hasta hoy insuperable.
Somos la Voz de América.
Aparte, en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar aquí.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Si a alguna comunidad han impactado las constantes visitas del presidente Donald Trump a Mar-a-Lago, es a la comunidad inmigrante de la zona, aunque sus miembros no son los únicos a quienes la presencia del mandatario ha cambiado su cotidianidad.
El presidente Donald Trump suele viajar los fines de semana a Florida para sostener reuniones oficiales y descansar en Palm Beach, como lo ha señalado su vocero, Sean Spicer.
Los presidentes siempre han viajado y pienso que el presidente, donde quiera que vaya, lleva su comitiva de la Casa Blanca consigo. Eso es algo que pasa.
La ciudad de Palm Beach se ha caracterizado por el turismo familiar que atrae en sus paisajes. Ahora, la llegada al área del presidente de Estados Unidos ha cambiado el panorama. Jorge Goyán es mecánico de la zona y nos dijo que algunos fines de semana la ruta hacia su casa es bloqueada por razones de seguridad porque coincide con la vía de la caravana presidencial que va desde el aeropuerto hasta el Club Mar-a-Lago, que el presidente ha usado como residencia gran parte de los últimos fines de semana.
Y claro, si va a jugar golf, que juega golf muchas veces, yo vivo a una cuadra del golf course, está bloqueado cuando él hace la parada de carros por ahí.
En ese mismo trayecto funcionan comercios cuyos encargados y propietarios dicen registrar pérdidas durante los días de visita presidencial.
Y nosotros nos quedamos como una o dos horas sin personas porque realmente no, los policías cuidan y las personas no se quieren acercar a comer.
Entre los residentes de Palm Beach, las opiniones varían porque también están quienes se sienten más seguros por el reforzamiento de seguridad y aquellos que consideran que no hay cambios que los afecten.
Como le digo, no, a mí no me afecta. Él es nuestro presidente, pues hay que respetar. Él ganó las elecciones, pues entonces echar para adelante, como dicen.
Mira, tal vez por un lado es positivo, tal vez el asunto de la seguridad, pero hay otro lado que es el asunto de la comunidad, que es bien importante, que es que pues los afecta a los comercios, porque la gente dejan de vender porque hay menos clientes.
José Pernalete, Voz de América, Miami.
Notoriamente comenzó a bajar el turismo hacia Estados Unidos tras la expedición de los decretos presidenciales de Donald Trump en materia migratoria y las nuevas reglas para la expedición y renovación de visas estadounidenses.
La situación es tan seria que una petición en línea recogió miles de firmas en apoyo al ciudadano británico y maestro de matemáticas Joel Mia, quien fue removido de un vuelo en ruta a Estados Unidos cuando acompañaba a un grupo de sus estudiantes.
Creo que hicieron blanco de mí por mi nombre, por cómo luzco o por el color de mi piel.
Mia es solo uno de miles que han sido víctimas de la confusión generada por las restricciones. En su opinión, experiencias como la suya resultarán en menos turistas y estudiantes británicos deseosos de visitar este país.
Otros maestros me han dicho que hasta que la situación no se aclare, no van a viajar con sus alumnos a Estados Unidos.
Expertos sostienen que la incertidumbre de los extranjeros sobre si serán o no bienvenidos al llegar tienen aún peores consecuencias, pues la fortaleza actual del dólar hace de este un país costoso para visitar. Por si fuera poco, otros países hacen esfuerzos por cortejar a los turistas desencantados con Estados Unidos.
Los turistas tienen opciones y si tienen temor de viajar a un destino específico, eligen otro.
Y esta decisión afectaría a todos los estados del país.
El turismo es una industria motor de nuestra economía. Significa más de 15 millones de empleos y más de 2 billones de dólares en ingresos.
La esperanza es que en el futuro el presidente Trump clarifique sus políticas inmigratorias y se esfuerce para proyectar una cálida bienvenida a potenciales turistas. Gilberto Cabrera, Voz de América.
La vida de la soldado de infantería de Marina María Dom parece sacada directamente de las páginas de un libro de superhéroes. Nació en una prisión de Siberia, quedó huérfana a los 2 años, fue adoptada por estadounidenses y creció en Nueva York. Hoy la joven de 19 años ha logrado abrir nuevos caminos para las mujeres dentro de ese cuerpo de las Fuerzas Armadas estadounidenses.
Del campo de entrenamiento en Lejeune, en Carolina del Norte, a la ceremonia de graduación, la soldado de primera clase de la Infantería de Marina, María Dom, ha logrado lo que muchos han asegurado una mujer nunca podría llegar a ser: convertirse en la primera soldado de ese cuerpo en unirse al equipo de infantería siguiendo el proceso de entrenamiento tradicional al cual han podido acceder mujeres desde tan solo hace 6 meses.
Me gusta probar que la gente está equivocada y solo porque eres una mujer no significa que no puedes hacer lo que un hombre puede hacer.
Atravesar bosques, dormir al aire libre y llevar cargas extremadamente pesadas es parte del curso en la Escuela de Infantería. El sargento infante de Marina, Matthew Schneider, su instructor, dijo que Dom no solo se graduó, sino que a menudo hacía que las cosas parecieran fáciles.
Ella estaba al tope del grupo.
Su llegada a la infantería se da en medio del escándalo creado tras darse a conocer la existencia de un grupo privado de Facebook denominado Marines United, Infantes de Marina Unidos, donde se compartieron enlaces a fotos de mujeres militares desnudas, hecho al que reaccionó el comandante del Cuerpo de Infantería de Marina de Estados Unidos, el general Robert Miller, durante una audiencia con legisladores.
¿Cuánto más tienen que hacer las mujeres del cuerpo para ser aceptadas? Todos tenemos que deshacernos de esta perversión a nuestra cultura. Basta ya.
Dom solo quiere seguir adelante.
Esto me da más motivación para mostrarles que podemos hacerlo y solo para que vean.
Su mamá ve a una joven que la inspira y expertos esperan que su éxito ayude a convencer a más mujeres a que se unan a las fuerzas militares a pesar del más reciente escándalo. Celia Mendoza, Voz de América.
En breve, voces en defensa de las víctimas de Mosul y lo que hay detrás de las masivas protestas en Moscú.
Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. La Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar aquí.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
El secretario de Defensa estadounidense James Mattis respondió a quienes denuncian que la coalición que lucha contra Daesh causó la tragedia en Mosul, donde murieron más de 170 personas.
El secretario de Defensa de Estados Unidos, James Mattis, salió al paso de las críticas contra los ataques de las fuerzas de la coalición liderada por Estados Unidos contra la ciudad iraquí de Mosul. Los ataques, según informes de prensa, han matado a unos 100 civiles solamente este mes.
No hay fuerza militar en el mundo más cuidadosa que la de Estados Unidos. Sabemos perfectamente que el enemigo se escuda detrás de mujeres y niños.
Las Fuerzas Armadas estadounidenses insisten en que la muerte de civiles en Mosul es una terrible tragedia. El Pentágono confirmó que aviones de la coalición llevaron a cabo ataques el 17 de marzo en la ubicación correspondiente a donde supuestamente hubo muertes de civiles, en la ciudad antigua, al oeste de Mosul.
Hacemos todo lo humanamente posible para evitar la pérdida de vidas o causar heridos entre gente inocente. Lo mismo no se puede decir de nuestros adversarios.
Las fuerzas iraquíes con apoyo aéreo de la coalición trabajan para retomar control del oeste de Mosul en poder de combatientes del grupo Estado Islámico que tomó la ciudad a mediados de 2014. Se cree que más de 500,000 de civiles aún están en el área en poder de Daesh en Mosul y muchos de ellos son usados por los extremistas como escudos humanos a medida que avanzan las fuerzas iraquíes. Gonzalo Abarca, Voz de América.
Cada vez son más los organismos de derechos humanos y de la comunidad internacional que piden al gobierno de Moscú liberar a los detenidos, más de 700 durante las protestas anticorrupción que tuvieron lugar este fin de semana. Entre ellos, el líder de la oposición rusa, quien denunció por presunta corrupción al primer ministro de ese país.
El Departamento de Estado de Estados Unidos condenó enérgicamente la forma en que el gobierno ruso enfrentó las protestas pacíficas en las que fue detenido el líder de la oposición rusa, Alexei Navalny. El portavoz del Departamento de Estado, Mark Turner, dijo que detener a manifestantes pacíficos, observadores de derechos humanos y periodistas es una afrenta a los valores democráticos fundamentales. Miles de manifestantes rusos protestaron en ciudades de todo el país en apoyo de un llamado del líder opositor Navalny contra la corrupción. Más de 100 personas fueron detenidas alrededor de la Plaza Pushkin de Moscú, incluyendo a Navalny por manifestar sin permiso. Navalny fue llevado a un tribunal de Moscú horas antes de que el Kremlin públicamente llamara a las protestas una provocación a la violencia y acusara a los organizadores de pagar a los jóvenes para asistir a las concentraciones.
Creo que los acontecimientos de ayer han demostrado que hay un gran número de votantes en Rusia que apoya el programa de un candidato que habla por la lucha contra la corrupción. Exigen representación política y me esfuerzo por ser el representante político de esas personas y por eso tengo derecho a postularme al cargo.
Navalny aspira a competir con Vladimir Putin por la presidencia en las elecciones de 2018. Henry Llanos, Voz de América.
En boanoticias.com encontrarán los sucesos más recientes que ocurren en el mundo y Latinoamérica. Únase a nuestra comunidad de información en boanoticias.com. Las autoridades londinenses concluyeron que el perpetrador del ataque en pleno corazón de la capital británica actuó solo. Mientras más de 50 lesionados se recuperan de las heridas, un numeroso grupo de mujeres construyó una cadena humana como muestra de solidaridad con las víctimas. Durante el fin de semana se llevaron a cabo los servicios fúnebres de las 4 personas que murieron durante y tras el ataque.
En segundos, ¿cómo aprovechar Internet para multiplicar sus aptitudes? ¿Y qué explica la aversión a ciertos sonidos?
Somos la Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Somos La Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
En un 0,7% cayó el mercado de valores en Estados Unidos tras la derrota que sufrió el proyecto republicano para eliminar el Obamacare. La cifra refleja el impacto en los niveles de confianza de Wall Street sobre la habilidad del presidente para cumplir con sus promesas de campaña. Un grupo de científicos reunidos en Los Ángeles desarrolla tecnologías aplicadas a Internet para que las personas puedan digitalizar sus habilidades y realizar sus trabajos desde cualquier lugar del mundo.
¿Qué ocurre cuando se combina música y tecnología?
Niños o cualquiera podrían aprender a tocar el piano guiados por los mejores músicos del mundo.
Misha Dollars, profesor de Wireless Communications, quiere crear una base de datos que grabe los movimientos de la mano de un pianista a través de un guante sensitivo. Estos datos se podrían transmitir para ayudar a un alumno con otro guante similar. Dollar define su visión como el Internet de las habilidades.
Hoy en día usamos Internet para negociar, usamos LinkedIn, emails, etc. Pero para ejecutar el trabajo aún necesitamos conducir, volar y hablar. ¿Acaso podemos virtualizarlo? ¿Podemos digitalizar esas habilidades físicas?
El Internet de las habilidades también se podría usar para tratamientos médicos. Motivado por la crisis del ébola en África, Dollar está tratando de aplicar el tratamiento de un doctor a pacientes a kilómetros de distancia, especialmente en áreas remotas donde no hay acceso a técnicos médicos.
Lo primero es proporcionar sensibilidad táctil al cirujano para que sienta sus movimientos con el paciente. Lo segundo es conseguir que pueda tener su control de mando en otro hospital. Lo único que hacemos es prolongar el cable entre los mandos y el paciente a través de Internet.
Esto solo es posible transmitiendo muchos datos a gran velocidad. Algunas compañías ya están desarrollando hardware para transmitir la información rápidamente.
La forma que accedemos a contenido hoy en día ha cambiado. Se transmite la información a todos, ya sea en su iPhone o Android o en sus PCs a través de redes.
Según Yves Greliches de Cisco, cada vez hay más redes privadas de transmisión de datos. Así como el Internet ha dado acceso libre al conocimiento, a medida que la tecnología se adentra en las capacidades cerebrales, Dollar confía en que dentro de 10 años el Internet de las habilidades democratizará el trabajo. Arturo Martínez, Voz América, Los Ángeles.
Una investigación de la Universidad Newcastle demuestra el impacto que la aversión a ciertos sonidos puede ocasionar en el cerebro de quienes padecen un trastorno psiquiátrico conocido como misofonía.
El ruido, como el de crujientes patatas fritas o la masticación ruidosa, irrita al más plácido de nosotros. Pero para los misofónicos, tales sonidos pueden hacer de la vida un infierno, según el Dr. Will Sedley de la Universidad de Newcastle.
Ciertos sonidos del habla, masticación, otros sonidos ruidosos de la boca, respiraciones ruidosas, otros incluyen cosas como ruidos repetitivos, sonido del estilógrafo y repetición de teclados a veces.
Los investigadores de la Universidad de Newcastle han encontrado cambios claros en la estructura cerebral de aquellos que sufren de misofonía u odio al sonido.
Lo que más llamó la atención fue la actividad en la parte del cerebro llamada insular anterior, en el lado izquierdo. Tiene un papel importante en la mediación del sistema autonómico, la respuesta de lucha o fuga. La activación está allí en todos nosotros, pero era increíblemente fuerte para los pacientes misofónicos con estos sonidos específicos.
Los investigadores dicen que fueron los escaneos cerebrales los que mostraron que es una condición real. Más investigación está prevista y eventualmente poder desarrollar tratamiento para ayudar a los enfermos a que eviten reacciones como esta. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Con veleros en el lago de agua dulce más profundo del mundo, nos despedimos de esta emisión del Mundo al Día. En el lago Baikal, en Rusia, se llevó a cabo una competencia de vela a pesar de las dificultades de practicar este deporte en medio de condiciones heladas. Un estadounidense de Chicago fue quien se llevó los máximos honores. Les informó Lina Correa.